aporto el frío. Y aunque tarde, para que con él yo también el invierno y la nieve Asturias. 2024 fue el año más caluroso de la historia, tras una década en la que cada vegada es más evidente que el cambio climático es una realidad. Asturias parece sitiada en una latitud en la que nunca recemos en tal grandes consecuencias, pero no podemos dejar de actuar y ser conscientes de la necesidad de trabajar como sociedad para que el futuro de este planeta no sea el de un infierno climático. ¿Y quién tama? Sentir Asturias.
Cuando queráis.
Hoy en Sentir Asturias estamos xelaos y vamos a entrar en calor con un filandón que es Caraballo al Pelleyú. Vamos a tener a Xicu Ariza falando del Semando Fest y a Aitor y la Sobiesca. Y también a Max Ereñez y a Maite Chuisla con disco nuevo.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Buenas noches, si bien llegados una semana más a Sentir Asturias aquí en la Radio Pública Asturiana, como siempre, acompañándoos esta noche de sábado al domingo y disfrutando pues de la vuestra presencia y de también los vuestros colaboradores, invitados e invitades. Güey, como siempre, el equipo de Sentir Asturias, aunque volvemos a estar un poco cochos porque seguimos teniendo a Jennifer Berrocal Malina, vamos a mandar un besín que recupere bien pronto. Y mientras tanto, pues con lo que nos queda, con los restos. Raúl Alonso, muy buenos.
Muy buenos, soy el resto.
El resto. Luis Van Hul, a los controles.
Muy buenos.
¿Cómo estás? ¿Viste esa voz? Vienes jodido también.
Pues voy a decirte una cosa, vengo de Tielbe, en Cabrales. Güey, lo que acabo de decir, de Tielbe, Cabrales, en los picos de Europa.
Qué guapo.
Estaba frío.
Suerte.
Ahí está la clave. Estaba frío.
El frío. Estaba frío. Un cuto que escarabaya el pillo estos días. Y ya era tiempo ya de que, como tiene que ser en esta época, básicamente.
La verdad es que estaba muy frío.
Muy frío. Bueno, lo que no tiene que estar frío son las nuestras redes sociales. Sabéis que tenéis que comentarnos el programa, escribirnos y podéis hacerlo en Xe, en Facebook y en Instagram, @sentirasturias. Y en el nuestro WhatsApp del programa, en el teléfono...
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordesmobile.
Ahí tenéis ese teléfono a disposición para escribirnos y contarnos lo que queráis, mandándonos audios que nosotros faremos bonus de ellos. Bien, hoy tenemos un programa con filandón curtio porque tenemos muchos contenidos que nos emburrien desde atrás y que van a llegar, pues bueno, con mucha música, también... naturaleza, porque torna esta semana Aitor con la Sobiesca y vamos, bueno, pues hablar de muchas cosas, pero en antes vamos a hablar del cutu que está haciendo porque, bueno, pues era un tema de ascensor bastante bueno para este filandón. Así que la xera de la semana y era precisamente que nos traxerais colaboradores del programa, miembros de este filandón, un cantar alrededor del frío.
Ah, el tema del cantar.
El tema del cantar, eso ya.
Pues
eso,
el primero vas a ser...
La escaleta, Luis Van Hul, la escaleta.
¿Quién quieres que empiece?
No sé,
tú mismo. Solo hay tres.
¿Empiezo yo? Pues joder, venga. Pues aquí lo tenéis.
Porque te agafa la mar, que fue de
voces blanques?
Hombre, pues estoy xentiquina, hombre. Xentiquina, desde aquí un saludo a Nacho Fonseca, que fichó mucho por el país y sigue haciendo. Pues
sí. Oye, yo nunca sentiste cantar de xentiquina.
Sí, hombre, sí.
¿Tú sí?
Pues escúchelo yo.
Bueno, pero oye, que tú criástete con un asturiano en la escuela, yo no.
Yo soy fiu del 98, sí.
Claro.
Ahí está, guaje. Bueno, hombre, nada, a ver.
Guapo, el tema.
Guapo, verdad. Fala del invierno, claro. Del cuto, del invierno, del frío, claro, claro. Y con unos niños que, bueno, la verdad tienen unas voces angelicales.
Pues la verdad.
Tampoco me gustaría un día despertar de noche a las 3 de la mañana y que de repente se empiece a escuchar gente quina con este rollo.
No, no, pues ya, un poco.
Sí, sí, un poco.
Como ¿de qué año se da este tema?
Este año, pues tú ponte que puede ser del.
No tienes ni idea. Del hay año que traerle Xeres fechas.
2003.
No, ¿qué va?
Sí, claro.
Muy llenante. Este igual que te veo, tiene una barba ya hasta el pecho.
Sí, claro, hombre, este ya no.
Y es mayor que vosotros dos juntos.
Probablemente.
No, hombre, no.
Mayor que nosotros.
¿El cantar este?
Él no, el rapaz que lo canta.
Ah, sí, sí, mayor que nosotros.
O como nosotros, seguro.
Sí, sí.
Yo conozco gente de Cantón Xentiquina que tiene casi
50
años.
Tanto prejubilado de en sí esa. De repente tiene tres fillos ya.
¿Te imaginas? Que canten ya, bueno, ya no hay xentiquina, pero...
Pero
bueno,
pueden cantar en pop piquiñín.
Efectivamente. No, porque sí. No canten niños ahí, pero bien.
Bueno, hombre, pero
bueno, a veces fan coros, sí,
¿verdad? Fan coros.
Fan coros. Fan coros.
Sí, 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 sí. Bueno, en fin, pues vamos para allá. Seguimos. Raúl Alonso, a ver si tú sí. Traes lecheres. No solo el cantar, a partir de ahora voy a pediros también que, por favor, que os enteréis de cuándo hay el cantar, de qué año, de quién...
A ver, a
que
ver.
Investiguéis. Vamos. As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt, and my hand told me.
¿Y esto, Raúl?
Pues estoy en Mumford & Sons.
Uh-huh.
Y ye el segundo single del primer disco del año 2009.
Muy complicado eso. ¿Eh? A mí la verdad que cumplió porque dejóme frío este cantar.
A mí dejé increíble.
Pues yo un cantar que fala del viento frío de Londres y que fae que pues, caiga corazones solitarios y fríos. Pero de repente el cantante encuentra a una moza y enamórase.
Nah, tío, colonos unionistas británicos. Fuera de aquí.
Y el amor romántico siempre, muy mal.
Amor romántico, cuidado.
Bueno, como echamos de menos años en Silvio Rocale, para que nos dé la su visión.
A ver si me llora, pero
siempre acertada.
Un saludo de aquí para ella.
Ahora ya no tenéis ni champán de ella.
Tampoco, esta semana estamos en cuadro, todo el mundo. Y estáis aquí de milagro vosotros, ¿eh? Porque yo soy el único que resisto de momento con fortaleza y la voz más o menos acompáñame, pero...
Eso soy yo.
Sí, 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 sí.
Hay que hacer baos de localito.
Sí, pones el bajo así de localito, pones el.
Que sí, el bajo y pum. Y
plas.
Sí, también. Jamber Sapo Bufu también.
¿Sapo?
Bufu.
Sapo Bufu. Ah, eso que. Y esto de Jamber Sapos que te ponen yogur. ¿No?
Alucinógenos.
Claro, claro.
Habrá que preguntarle a Aitor un día de estos.
Sí, me cayó verdad.
Me cayó verdad, sí, sí.
Buen idea para capítulo.
Buen tema.
Aitor, apunta. Ya estoy diciendo lo que está por aquí ya, esperando. Bien, vamos con el tema mío.
Pues.
Voy a decir antes que, ¿sabéis que va tiempo? Pues yo siempre ponía a cantar este Sergio Dalma, todos los hermanos.
Sí.
Y abandonélo porque no nos dio la entrevista, la verdad.
Efectivamente.
Bueno, vamos a empezar este 2025 reconciliándonos a ver si este año conseguimos la entrevista. Y entonces, pues, siguiente tema de Sergio Dalma, vamos.
Esta mañana con el frío en la mente, la niebla en el alma y el viento constante. Pensando en ti como un muñeco de nieve, la lluvia que llueve por ti, que llora por ti, no doy más de mí. No puedo, no puedo, esta mañana casi muero. es el tuyo, invierno es el mío. Me has dado un beso más helado que el hielo, y el cielo se ha puesto a nevar. Hoy nieva por ti, no doy más de mí. Seguro que pasa.
Cantar del año 1995. Yo tenía
23 años.
No, cabrón. Tenía 9 años, yo. Y además, acuérdome de que de neno yo ya escuchaba estos cantares y entonces, claro, pues uno creíase ya en una idea del amor romantizado muy horrible.
Josep Capdevila.
Josep Capdevila, Sergio Dalma. Cuerpo a cuerpo, 1995. Y vamos. Muy bien explicado el frío que se tiene en este momento y la esperanza de que llegue la primavera, crezcan los días y llegue el sol que llegue.
Y las espiches.
Lo que tengo ya ganas. Y fuera este invierno y todo esto, que ya sé que tiene que hacer frío y estas cosas, pero después del discurso que di en el primer momento del programa de que no haya cambio climático y qué tal.
Claro, a ver.
Después pides el calor.
Pido el calor.
Además somos un país celta, acuérdate, y que comparte el clima. Celta, sí, sí, Astur,
por supuesto.
De Raigaño celta, si de no etnia frío. Celta.
Bueno, este Sentir Asturias de Huella, os dije que va a ser un pelín más curtido en la parte del Finland Dawn, pero además tenemoslo como siempre.
Bueno.
Pero sí que quería que, bueno, pues que comentáramos los momentos que recordáis de más frío de la vuestra vida.
Yo, Juan Julio, seguro que tiene alguna anécdota.
Tengo. Sabéis que siempre tengo alguna anécdota. Muchas de ellas mentira, sí, pero esta sí. Medio verdad. Y tal. Estaba yo en Burgos con unos amigos vascos de mi papá y mi mamá, no míos. Yo no suelo tener muchos amigos.
Y menos castellanos.
Y menos si son españoles.
Y de repente estábamos en Burgos, que en Burgos ya sabéis que fai mucho cutu, mucho frío, ¿eh?
Sí, sí.
Y vi a una señora pelacay con un carretillo con una sustancia muy asquerosa que parecía como...
¿Eh?
Vi a una señora pelacay
con
el carretillo lleva como con grasa. Cucho. Como con grasa, con algo muy asqueroso. Era como... como
¿este un sueño o una realidad?
No, de verdad, 100%, 100%. Como con galipota.
Vale.
Iba. Y de repente vi a la paisana que está estazando sí. con les manes la galipota esa en les tuberíes, en les cañeríes. Y tal, y yo en plan, coño, ¿esto qué es? ¿Y sabes qué era, chaval? Que facía tanto frío que xelaben les tuberíes y españaben, ¡pum! Entonces, la gente del pueblo echaba y la galipota esa
era
rara.
Burgos, no eran Burgos.
Burgos, sí, bueno, un pueblo de Burgos.
Ah, un pueblo.
De Burgos.
Vale.
Entonces, la gente del pueblo echaba y esa sustancia extraña que no sé lo que era.
Un galipote así.
Una galipota sí. rarísima y tal. Y...
¿Estaría caliente?
No, porque lo facían no. con les manes. Facían con les manes. Y ven estazando, que yo pensaba. Y la parte de arriba donde no lleguen, que lleguen, Michela. También se escoteó, pero bueno.
Bueno, oye, por lo menos una parte.
Igual se redistribuye el calor.
Y era para que no xelara y españara y pumba. O sea, que imagínate qué cutu facía.
Qué cosas.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Y bueno, imagínate cómo estaría entonces los cuerpos si los tuberías estaban tan xelaes, los cuerpos.
Claro. Sí, sí, no, tremendo. No, tremendo. Les venes, quieres decir, ¿no?
Les venes y todo.
Les venes sí, y tal.
También españaba claro. Les venes.
Sí, 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 claro, imagínate.
La paisana en Tafarrosa también ella de galipota.
La paisana había como unas piscinas comunales de galipota, entonces y la gente tirabas ahí y todo, tremendo. Perros con galipot.
Todo el pueblo arrodeado de galipot.
Miren como si fuesen negros todos.
Era blackface de eso.
Era black painting.
Black painting de eso de todo el pueblo.
Como el Baltasar de Mimetes.
Terrible todo. ¿Y de dónde sacaría el galipot? Yo tengo muchas. Esa historia genera muchas dulces entrugues y cuestiones.
A lo mejor hay algún etnógrafo de Castilla o algo que sabe del tema sí, este por favor, y entiende. Por ¿sabes? Favor. Hay que.
Madre mía.
Bueno, hablando de etnografía, esta semana que viene ahora a partir del martes, ya sabéis que se celebra en Uvieu el Congreso Mundial de Cultura Asturiana, que se va a celebrar desde el martes hasta el viernes en el edificio histórico de la Universidad de Uvieu, organizado por la Academia de la Lengua Asturiana y la Universidad de Uvieu y el Gobierno de Asturias, y que hay una programación guapísima. Si entráis en la página web de la Academia de la Lengua Asturiana, tenéis toda la programación, y aunque no vos inscribierais, podéis ir igual, son actividades abiertas, y ahí va a falarse muchísimo. Tuvimos el otro día aquí a
Alberto Peña
hablándonos de ello, y vamos, recomiéndoslo muy mucho. Mirad el programa que es muy amplio. Igual hay alguna conferencia sobre el tema de entafarrar con galipote les tuberíes para evitar
estazaos con galipote.
Efectivamente. Bien, vamos a seguir con los contenidos del programa, porque aquí ya llegamos a la cume, quiero decir.
Guaje, sí. Que cuente algo, guaje. No hay tiempo para
guaje. No, el guaje que quede aquí y que espere, porque entra Xico Ariza Falans de Semando Fest, y creo que el presentador del Semando Fest
creo
tiene algo que ver con él. Vamos a verlo ahora. Venga.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Dime, Ramu Verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar.
Raúl, entonces quedabas aquí, ¿por qué?
Explícame. Pues explícame. Vamos a hablar un poco del Sumando Fest, la tercera edición ya que se falle. Este 2025.
Esto explica por qué está aquí sentado Xicoariza,
sí,
también.
Está aquí enfrente, no sé, Xicoariza, que es el promotor de este festival. Y la última vegada que lo va a hacer.
¿Y entonces?
Porque hay
bueno,
que...
muy buenas noches.
Muy buenas. Y porque me toca jubilarme.
Ya te toca jubilarte.
Nada más para esto, desgraciadamente. Pero sí, porque al final de Semana Fest y este festival de música mozana asturiano. Y el objetivo es que la gente que participe, o la mayor parte de la gente que participe, sea menor de 35 años. Y es que ya ves, esto de la mozana asturiana es una cosa muy ambigua, que cada vez va subiendo más. Pero yo creo que ya con 35 ya me parece que ya deseamos de ser mozos. Yo ya los pasé, todavía tengo 35, pero ya el año que viene no los voy a tener, así na que xubilome y hay que dar relevo, que es una cosa importante.
Bueno, y tercera edición y cada vez creciendo más, porque además este año también hay como una actividad previa, ¿no? Interesante, una sesión. Cuéntanos un poco cómo va a ser eso.
Sí, este año, además del concierto de la Tecín, va a haber la Semando Folk Session, que va a ser una jam session folk al estilo de los que se faen de vez, bueno, pues todos los hermanos en el Espertello. Lo que pasa que en el Espertello, este chigre de Vío, que la característica de este año y es que eso, en acordes con la filosofía del Semando Fest, toda la gente que va a participar en ella va a ser pues también gente menor de 35 años, a lo que llamamos a convidar a toda la gente que se anime a participar en ella, que lleve sus instrumentos y toquen ahí en este espacio mozu folky.
Los de 36 ya fuera, no. Los demás para allá ni te cuento.
Tú tampoco,
Nacio, yo tampoco puedo tocar ya nada. Bueno, Raúl, tú vas a participar también, ¿no?
Sí, yo voy a presentarlo junto con Yedra. Va a estar uh-huh. Claudia González echándonos una mano en la xera de producción.
Uh-huh.
Y nada, ahí vamos a estar desde las 8 de la tarde, creo que ya es.
Sí, bueno, los que tenéis que trabajar vais a tener que estar un cacho antes, pero sí, el festival entraba a las 8 de la tarde.
Eso hablamos ya del sábado 8.
Eso ya, el sábado 8.
Vale, sí, con viernes no presentáis, eso ya llega no, más.
Eso ya llega, según llegues ya...
Vale. ¿Cómo está el panorama de la música en asturiano, de la mocedad, Xicu?
Bueno, ¿cómo está? A ver, yo sí que creo que hay cosas. Todavía me preguntaban el otro día. Yo creo que estamos mejor de lo que estábamos pues, en el año 2016, por ejemplo. Uh-huh. Sí que creo que surgieron en los últimos años nuevos grupos, que hay nuevos estilos, que están saliendo cosas. Lo que pasa es que tampoco estamos como podíamos estar en la mediados de los años 90 o sobre el año 2004, 2005, que sí que había de aquella una montona de grupos nuevos, de gente mozo que estaba haciendo cosas. Sí que así, eso, yo quedome con la parte más positiva y es que hay más gente mozo haciendo música en asturiano ahora que va unos años uh-huh. y que hay diversidad de estilos, como bien refleja el cartero del Semando Fest, porque en él puede sentirse rock, música urbana, música tradicional de percusión, fecha para el baile y folk. Uh-huh. O sea que hay diversidad.
Vamos a entrar ahora en el programa de lo que llega el día grande de este Semando Fest y ver esos grupos, esos artistas que van a participar. Contadme un poquitín qué tenemos.
Bueno, pues va a entamar el festival Abeu, que es un grupo de música, digamos que tradicional, pero arreglado pa'l valle, que eso van a abrir ellos. Después va a ir Alienda. No, primero va a Ferla Mejía.
Que... Tienes que prepararte bien la presentación, tienes una semana todavía, pero hay que saber por lo menos el orden.
Bueno, hombre. ahí improvisas, siempre. Eso, luego va Ferla Mejía, que ya lo pudimos escuchar en el premio Comareta al mejor cantar, quedó uh-huh. nominado, nunca ganó, pero fai una música muy, digamos que lleva algo que nunca se escuchara antes en la música asturiana, yo creo. Pues lle sí. Un poco electrónica, un poco de dembow, un poco de todo, básicamente.
Uh-huh.
Después está Alienda con folk y por último Melandru, que hay un post rock, diríamos, yo creo. Y ¿cómo lo definirías
sí,
tú, Xicu?
Y un grupo post rock influenciado por otros estilos, como ellos dicen, como el Shoegaze, lo último algo alguna influencia de electrónica, pero bueno, básicamente pues rock con la particularidad de que meten gaita con sus pedales de distorsión y también shiblates y tal, dando una sonoridad única en Asturias y única yo creo que casi que en el mundo.
Buah, o sea que hay un programa completísimo, más o menos hasta qué hora calcules que podemos estar por ahí.
¿Hasta qué hora?
Sí, puf.
Echa ahí más de 5 horas, ¿no? Siempre decimos que más, va a ser un festival de más de 5 horas de música.
¿Los demás 35 podemos ir de público?
Claro que sí.
Ah, vale, vale.
Precisamente el público, bueno, y otra de las cosas buenas que tiene, que lleva también esa intergeneracionalidad, porque va el público estándar que va a todos los eventos, pero también en esas dos ediciones que hicimos, vimos que hay bastante gente mozo que va y estamos enganchando al público. Y quien tenga interés y tenga menos de 26, que sepa que tiene la entrada a un precio de oferta que son pues 10 euros para gente más mozo, un poquillo más barato.
¿Dónde logramos les entráis?
En musicaestudiana.com.
Tenemos tiempo todavía, ¿no?
Sí. Bueno. Una semana por ahí que, bueno, que va bien la venta. Pero bueno.
Y bueno, nada, ¿cuál es el ambiente que se vive en un Semana Fest?
Pues ye una cigallo de cosas, porque hay gente, como decía Chico, gente mozo, gente pues igual de 50, 60 años, y hay buen rollo entre todos. O sea, puedes ver bailando a un paisano de 50 con otro de 20, una mujer de 60 con otra de 30, o sea, hay un mecigallo.
Qué guapo todo, ¿no?
Sí, la verdad sí, que hay un espacio muy guapo. Sí, sí.
Yo voy a apuntarme, a ver si consigo entrada.
Bueno, yo creo también que lo guapo y eso, que al haber distintos estilos, entemécense públicos también. Pues otros años hubo punk, hubo tonada, entonces alguien te da un punky sintiendo a alguien cantar tonada con poesía. Entonces esa pluralidad allí muy buena.
Sí, el primer año con Alicia Villanueva, algo que nos chocó y era que estaba la lata de zinc en llena para escuchar a Alicia Villanueva de gente mozo a gente mayor. Y era algo curioso.
Y en un silencio absoluto y muy respetuoso.
Qué guapo todo. Chico, ya que te tenemos por aquí, cuéntanos en general, ¿cómo está la música asturiana? Es decir, director de musicaasturiana.com tiene que saberlo muy bien, el momento que vivimos.
Bueno, eso, yo lo que te decía, yo creo que está bastante bien para lo que ya Asturias. Yo siempre parto de que soy siempre muy crítico y muy pesimista y siempre digo lo mismo, que al final, en comparación con otros territorios en lingües minorizadas de la nuestra redondada, donde lleva viendo unas políticas culturales potentes donde va 40 años, pues estamos muy mal. Pero en relación con cómo podíamos estar, pues estamos bien, ¿no? Lo que decía, están saliendo grupos, están saliendo nuevos estilos, hay público, coincide que hay una montonera de eventos de esta música asturiana, entendida de una manera amplia, y hay público que abarca todos estos eventos, coincidiendo varios eventos en un mismo día, pues hay gente que va a todos, ¿no? Mismamente 2024 acababa con, no sé si, 3-4 eventos gordos en Uvieu. Rodrigo Cuevas en el Campo Amor, Dixebra en la Tribeca, Ferla Mejía llevó el sumicio en La Salvaje y Les Pites en Singallo con otros grupos de fuera de Asturias en la Tecín. Y hubo gente en los cuatro. Entonces, eso refleja que hay interés y que hay vitalidad y que hay dinamismo y también distintas generaciones haciendo música. Entonces, aunque no teamos como en otros territorios, hay mucha diferencia. Estamos bastante bien para cómo podemos estar y mejor que va unos años.
Por ejemplo, el fenómeno de Rodrigo Coa, yo creo que está siendo también un revulsivo para toda la música asturiana, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, y eso, está ganando público, está haciendo pues que cuando andes por ahí de noche a las 3 de la mañana aquí en el Dilema, en Xixón, mismamente, y te ponen el cómo llegó, pues la gente baila un cantar que tiene una parte importante de asturianada, entonces está abriendo huellos y llegando a nuevos públicos. Y bueno, está siendo un éxito, entonces está animando a más gente a hacer música y a más público a verase esto, que igual lleguen por Rodrigo Cuevas, pero después conocen otros grupos. Igual que lo que pasó va 25 años pues con Evia y con La Gaita, por ejemplo.
Bueno, aquí en la RPA, ¿a poco volvió el programa Al Son con Xune Lipe, que podéis sentir justo antes de sentir Asturias y donde podéis estar al tantísimo de la actualidad de la música asturiana? Dejemos el minuto de oro final para que promocionéis el Semana Fest, digáis dónde pueden comprarse las entradas y todo. Chico.
Bueno, pues nada, animar a toda la gente a que venga este tercer Semana Fest. Recordáis, el 7 de febrero va a ser la previa en el Chile Espertello a las 10 de la noche, donde va a haber esa Semana Folk Session, donde puede participar pues todos los músicos mozos que quieran con su instrumento. Va a tocarse cantares de música folk, que es en lo que te ha especializado este evento, este espacio. Y después al día siguiente, el tercer Semana Fest en Lata de Zinc, desde las 8 de la tarde, entráis a la venta en musicaestruena.com a 12 euros, 10 euros si es menor de 26, y van a tocar a Beu con la su música tradicional fecha para el valle, Ferla Mejía, música urbana, dembow, folk, indie pop, Alienda Folk y Melandro Pues Rock. Mucha diversidad, pluralidad y mocedad.
El descuento de 26 ya no lo pillo.
No.
Casi tú no lo pilles ni tú, cuidado, casi Raúl. Sí. Pero bueno, voy a esperar al de jubilación, que seguro que habrá la tarjeta dorada. Gracias, Chico. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Vámonos.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Que está revuelto, güey, Aitor Riera, como siempre, que nos viene de la Viesca directamente a sentir Asturias. O Ventoso también, no lo sé si estás Ventoso o no.
No, Ventoso no. Ventoso no, yo no soy... ¿Cuál decía que era la oveja, no?
La oveja está Ventoso, la vaca.
No, oye, la yegua está Ventosa.
Uy, que nos saltan hasta las alarmes cuando entra Aitor en el estudio, ¿te das de cuenta?
Sí.
Bueno, a ver, Aitor, güey, ¿de qué nos vas a hablar en este...
vale.
La Viesca, Aitor?
Pues, güey, vamos a hablar de una cosa que menos ya de curiosidades igual y puede contar más como clase de biología avanzada y biología de verdad.
No me eches a la gente para la cama, ¿no? Espera un poco. Va a estar entretenido, no marchen.
Anatomía. Pero bueno, también realmente la clase que hay un poquitín de anatomía, ¿no? Porque a la fin vamos a hablar de dimorfismo sexual.
Dimorfismo, que no bimorfismo, como te dije yo el otro día cuando me dijiste, vamos a hablar de esto. No, dimorfismo sexual.
Sí, el di, vamos a decir, ye pa extremar, ¿no? Básicamente que los dos géneros del animal tienen unas diferencias bastante marcadas.
Uh-huh.
Y ye fácilmente... ya es fácilmente visible saber cómo hay un macho y cómo hay una fema. También tienes que saber cómo hay el macho y cómo hay la fema, porque si no tienes ni idea, dígote que uno es más grande que el otro y dices, el macho.
Y a lo mejor no.
Y muchas veces solemos pinchar con ello.
Hay como muchas posibilidades, ¿no? Diferencia de tamaño, que no siempre tiene por qué ser el mayor el macho, aunque creo que es lo más habitual. Y también de color. Yo, por ejemplo, a ver si esto lleva una de esas características. Creo que los gates... pueden ser tricolor, pero los gatos no. No sé si eso se cuenta como dimorfismo, ¿sí?
Sí, podría contar como dimorfismo, porque realmente no quiere decir que todos los gates tengan que ser tricolores para ser gates.
Pero solo
los gates pueden ser tricolores. Eso sí que lle parte del dimorfismo, pero no lle como que digas tú la especie del Felis catus, que lle el nombre científico del gato, el Felis catus. No sé si familiares, no, al final los gatos van por su cuenta, siempre. No puede ser tampoco que el dimorfismo sexual del gato y que la fema tiene tres colores, pero sí que puedes decir que solo les femes tienen tres colores. Y además son prácticamente siempre los mismos y tienen como unos patrones muy, muy particulares, ¿no?
Pues sí. Pues nada, cuéntanos, ¿qué dimorfismos vamos a topar? ¿Qué especies son dimorfistas?
Vale, pues primero vamos a hablar un poquitín de los que son más notorios, más conocidos, y después otros que igual son un poquitín más raros, ¿no? A la fin acaba siendo lo de siempre. Los machos tienen unas cosas que les femes no, o les femes tienen unas cosas que los machos no, diferencia de tamaño y después normalmente coloración y de alguna particularidad más, ¿no? Pero bueno, no lle tampoco que haya cosas muy, muy estrafalarias, ¿no? Como yo qué sé, pues... el tema del pavo real y una cosa muy...
Sí, va pensando distinta, justamente, ¿no? Pero... en eso. ¿El pavo macho y el que no tiene plumes o el macho?
El pavo macho y el que tiene...
Bueno,
el...
no tiene plumes, entiéndeme.
Sí. El que tiene la color más, ¿sí? más llamativa, más viva. Y después el que tiene la cola esa con todo el plumaje. Ese y el macho.
Ah.
Y la fema y lo más... que puede decir por ahí, porque parece pa ser común. O sea, realmente tú ves la
ni fema real ni nada.
La fema de un pavo real y puede ser una perdiz gorda, una un faisán con hipertrofia, o sea, pueden ser muchas cosas realmente.
Sí, no un yuz tanto, ¿eh? No un yuz como el macho.
precisamente. Lo mismo con el Faisán, si te das cuenta, uh-huh. el Faisán macho y el que nosotros conocemos, ¿no? La pita tonta.
Sí, el gallo montés.
Sí. Ya acabamos de decir los tres. Estos son los tres para clase. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres nombres del Faisán?
Y en el caso del macho, bueno, lo que intenta es como seducir a las femes, ¿no?
Sí, sí.
Con esas plumes.
Aunque parece más bien que quiere acosales.
Ya.
Porque el macho lo que falle, abrir la cola, hincharse y andar tres de ellas. Uh-huh. O sea, va a molestarles, va a fadiales, a tocarles las narices.
A saco. Y el típico de borracho de bar que también la noche molestando a las moces, sí.
¡Le moza, tienes mozo! ¿Quieres cásate con yo, que tengo tierras? Un poco así, ¿no? Realmente, porque... en el mundo animal realmente ya es complicado que haya, vamos a decir, consenso entre las dos partes, ¿no?
Sí.
Y hay como dos tipos de posibilidades a la hora de buscar pareja, que ya la fema busca al macho y los machos péguense entre ellos a decir que me miro a mí, que me miro a mí, quita, que lleve para mí. Y otros que directamente escapen del macho y el macho dice, ven para acá, cordera, que te engancho.
Sí. Básicamente son las dos formas de apareamiento en el mundo animal extrahumanitario.
Sí, la fema agarrándoles ahí los macinos, ¿cómo se llama? Los flaires.
Ajá, los flaires.
La moza agarrando los flaires, viendo cómo los machos se maten y diciendo, yo quedo con el que sobreviva. Y luego la que dice, por Dios, que nunca quiera parearse conmigo. Y yo creo que la pava real... Y una de esas de las que dice, yo paso de este tío, pero aún así cae. ¿Por qué? Porque el macho y es más grande, y es más fuerte, y dice, aquí toca procrear. Uh-huh. Y es el momento de mejorar la especie.
Y están ahí programadísimos las especies para...
Sí, sí, al final sí, pero realmente... A ver, y un tema un poco afalladizo de sacar estos días, pero realmente en el mundo animal son todo no consensuados.
Ya. Bueno, claro, no podemos humanizar a los animales, claro no tienen la conciencia que tenemos nosotros del bien o del malo, de lo que se puede y no se debe hacer.
O incluso hasta de la orientación, ¿no? Que sí que hay un tema que los seres humanos tienen muy normalizado, o vamos a decir que ciertas estadios del ser humano lo tienen muy normalizado, pero realmente los animales, cuando hay algo entre animales del mismo género, suele ser dominación. O sea, no hay deseo sexual que quieren, vamos a decir, apagar. No quieren desfogar, no quieren salir por ahí. Y es simplemente el decir, aquí mando yo y mando tanto que si quiero, te peto.
Uh-huh.
Entonces, claro, y una forma de velo así, bueno, un poquitín frívola.
Yo vi unos pingüinos que estaban enamorados y que tenían fíos y todo. Adoptados.
Puede ser. Los pingüinos son muy particulares ahí, sí. La verdad que encima son muy guapos, son muy afalladizos. Presta velos, ¿no? Pero, uh-huh. pero si piensas en perros marcándose o animales así más...
Es la cuestión de dominación.
Tirando al mamífero y demás, suele ser dominancia y desear al otro como en un puesto más bajo de no poder defenderse, porque uh-huh. realmente... Y es como, si te das cuenta, y es como la forma también de amosar mayor debilidad, ¿no? El no poder hacer nada o una situación íntima, que es donde tú es más feble y donde menos vas a revolverte, porque se entiende que estás en vamos a decir, en seguranza, ¿no? Que
claro.
No vas a hacer eso en medio de un campo de batalla.
Sí, 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 sí.
Sobre todo los animales.
De todas formas, estamos escapando del tema original, que era el dimorfismo.
Sí, empezamos ahí con el tema del pavo real y yo quería hablar del guapití.
Del guapití.
El guapití, que lleva un
animal madrilano o algo así, porque suena un poco cheli eso.
Guapití. A mí suena un poco más allá congoleño.
También.
Sí, no sé si... No lleva mucho acento del Congo eso, ¿no?
No, más bien un poco cubano, así.
De
más
Cuba.
Bien, sí.
Sí, morenito. Que ahora ya no se llame morenito, ya me llaman mulatitos, ¿eh?
Ah,
el, sí. El nombre ya es peor todavía, la verdad. Ya,
la verdad que sí, sí.
Sí, sí, si querían...
Personas racializadas, mucho mejor.
Plaza del Fresno, ahora ya es peor. Pero el... Bueno, básicamente, el guapití, como prácticamente cualquier corzo o alce o animales de estos que nosotros conocemos como animales con cuerna.
Ajá. Uh-huh.
La fema no suele tener cuerna y suele tener unos colores así más tirando a lo clarino, con algunos pintes, y bueno, como que lleve prestoso de ver un Bambi, y después el macho y ahí es mucho más grande, suele tener una melena y también la cuerna que lleva para engarrarse con otros machos y ver quién tiene la cuerna, uno, la más fuerte, y dos, la más lustrosa, la más guapa.
Otro día
y luego los femeninos suelen quedar ahí diciendo, bueno, yo no tengo falta de presumir. El macho y el que presume.
El otro día vi un vídeo que de Shuru que he visto alguna vez, que hay un corzo o algún tipo de animal de ese estilo, uh-huh, con la cabeza enganchada a la cabeza cortada de otro. Después de una pelea, pues supongo acabaría arrancando y la acabó podreciendo o lo que fuera y cayó el cuerpo. Y quedé increíble. Sí, y él seguía pasteando por ahí tranquilamente con la cabeza enganchada del otro macho.
Sí, la verdad que es bastante, bastante desafortunado porque, bueno, hay de esas especies donde la cuerna después como que cae o como que la muden de alguna manera. Entonces, sí, igual era de este tipo de animales y dice, pues cuando me caiga la cuerna...
Cayó
y ya está, ¿no? Pero bueno, eso vamos a decir que son de los dimorfismos más llamativos, pero también más conocidos.
Sí.
Porque todo el mundo sabe o todo el mundo ve que dices tú, wow, un corzo, pues tiene cuerna. Y si ves algo que parece un corzo, pero no tiene cuerna, dices, pues va a ser una corza. Sí. ¿No? Pasa mucho, sobre todo en esos animales, ¿no?
Esos son muy más evidentes, sí.
Y luego el león, por supuesto.
Que tiene barba o
melena. Una melena muy, muy grandona que tiene dos usos. Tiene el uso, vamos a decir, de yo soy león, yo soy más grande, ya mayor y tengo la melena más prestosa y soy el león más grande de toda la manada. No solo tengo la melena más grande, sino soy el más grande. Uh-huh. Y después...
Abultar todo lo que se pueda, ¿no? En ese mundo.
Y después, la vagancia. El león ye el típico que se sienta en pelis americanas, el pa de familia con bigote, que se sienta a ver la Super Bowl y abre 5 cervezas, eso lo hay.
Y ni se afeita, por eso también la...
Y ni se afeita, y tiene ahí una barbona hasta los pies. Porque igual no lo sabe todo el mundo, pero los leones nunca hacen. Comen, pero nunca hacen.
Entonces, ¿quién caza? Ellos.
¿Cacen ellos?
Claro.
Los leones simplemente esperen a que llegue y son ellos los primeros en comer.
Joder.
Efectivamente, los femes cacen, que bueno, supongo que será también porque de ser tan grandonos y de ser tan presumidos y demás, y de solo pensar en pelearse, lo único que faen es eso. Entonces, no están para correr.
Claro, no tienen velocidad.
Son como estos que se pinchan anabolizantes, que son muy grandonos, o trembolona, que dices tú, meca, este, vaya tocho que lleve, mira qué músculos, mira qué tal, y después mándeslo a correr detrás del bus y afogose. En 10 segundos.
Sí, sí, porque todo el ejercicio que faen ye en parado, ¿no?
Efectivamente. Claro. Y hablando de los 10 segundos, ye lo que suele durar una relación íntima de un león.
Hostia, eso sí que también lo vi de alguna vez.
10 segundos, igual se aparen 100 veces al día.
Madre mía, que aguante.
10 segundos, la verdad, que aguante.
Pero bueno, 100 veces sí.
Sí, a ver, si te pones a pensar, a ver, uno de mates que nos esté escuchando, por Dios, que saque la cuenta de cuánto tiempo estarán haciendo ahí cosuques.
Bastante. Y igual, porque son muchas eyaculaciones, quiero decir. Porque eyaculan esos, ¿no? También, supongo, entiendo, sí.
Sí, lo que pasa es que al final son como los elefantes marinos, ¿no? Que tenemos ahí como siguiente puesto de la lista, que para el que no sepa lo que es un elefante marín, básicamente ye como una foca o como una morsa, pero en cuenta de tener los colmillones esos que conocemos de la morsa y el bigotón o el barbón, tienen trompa.
Oh.
Tienen una trompa. ¿Daste cuenta? ¿Viste Star Wars alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Acuérdate claro. del episodio 1, el que tenía Anakin?
Sí.
¡Que tenía una voz así!
Sí.
Ese, tienen una trompa como ese bicho.
Wow.
Sí.
Y
bastante feo, o sea, ves un elefante marino y son muy feos.
Sí.
O sea, son horrendos, tremendamente horrendos. Los femes también tienen esta trompa, pero es mucho más pequeña y da mucho menos yuyu, la verdad.
Uh-huh.
Porque es como de algo que no debería estar ahí. Ves y dices tú, esto es una morsa, esto es una foca. Y dices, no, es un engendro, una cosa rara, fea.
Esto.
Sí, 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 sí. Y lo que tienen estos animales es precisamente un harén, igual que los leones.
También, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente son como un macho alfa que se aparea con todos los femes de la manada. Tiene el derecho de aparearse con todos los femes de la manada.
Uh-huh. Eso no favorece mucho la diversidad genética, ¿verdad?
Claro, efectivamente, sí, el problema. Después llega un momento en el que son todos primos, hermanos y demás. Pero eso en el mundo animal hasta ciertas generaciones no es malo. De hecho, refuerza la genética del...
Sí, ¿eh?
Del, sí, no es como, como en el ser humano, que falamos de las relaciones incestuosas como de algo que van a salir cada vez peor los guajes y que incluso una generación puede llegar a notarse que hay carencias, que hay pues, sí, proliferación de enfermedades o incluso hasta defectos genéticos Ordo, muy marcados, sí, ¿no? Pero en animales como las dos o tres primeras generaciones, vamos a decir que son hasta positivas porque refuerza la genética, ¿no? De esa línea de sangre.
Eso no sabía.
Sí, y uh-huh, particular, porque siempre lo piensas como que el incesto ya algo tremendamente, por ahí no se va, pero en animales hay veces que llega a ser hasta beneficioso para uh-huh, pa marcar más las características que supuestamente son mejores para una evaluación favorable. Uh-huh. Evolución, que digo evoración, que eso de evoración.
Ya, no sabía yo, pero no quería yo llevarte la contraria. Aitor, ¿tenemos alguna animalín más o dejámoslo aquí? ¿Cómo lo lleves? Tienes siempre los apuntes muy bien preparados ahí.
Sí, 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 sí.
¿Cómo se nota que hay profe y que hay que preparar las clases y todo?
Pues mira, el que más me llamó la atención y era precisamente el del coriú mandarín.
¿Y entonces?
El coriú mandarín lleva un coriú, pues sí, para los que no sepan lo que lleva un coriú y un cuacuá, ¿vale? Lleva como una oca, pero lleva más pequeño y más cookie, pero son muy guarros.
Un curru también llaman en algunos.
El curru, ¿eh? ¿Cómo mola sí, decir un curru, eh? Dice, topé curru. Ah, vale, que tienes uno de estos, ¿no? Pues la gracia de estos coríos es que si te pones a pensar pues lo que lleva un ana de real, uh-huh, ves que tienen esa color así como averdosada, mucho más llamativa, como de terciopelo y demás. Pues el coriú mandarín, que ye mandarín porque ye chino, o sea, ye asiático, de la zona de
Asia, ahí.
Lo que ye la china mandarina.
Y tiene la china mandarina. No,
la china mandarina.
Perdona.
Oh. Tiene unos colores como muy, muy anaranchados, o sea, muy llamativos. Si te das cuenta, ye como si fuera una escultura de porcelana. Uh-huh. De este es de marfil, sí, con colores muy, muy marcados, ¿no? Sobre todo el naranja, el azul y el verde. Y tiene también detalles en blanco. Y tú, si ves una semilla de este animal, y es como muy llamativo a simple vista, ¿no? Y es muy, muy guapo, porque realmente no da la sensación como un pavo real, que dices tú, ah, este quiere yucirse, quiere sí, llamar la atención. No, y es como que simplemente, y es muy guapo y todo el mundo mira para él. Y en China, curiosamente, estos curros son un símbolo de amor. Uh-huh. Regalar un curro de estos y es como una prueba de amor entre una pareja, curiosamente.
Qué guapo.
Y es porque son precisamente muy guapos. Y tienen, aparte de eso, como la parte de atrás de les ales, uh-huh, doblada para arriba, y parecen como si fueran les veles de un barco.
Wow.
Son muy, muy curiosos. Aquí no podemos amosarlo porque estoy en radio, pero...
La gente tiene internet para buscar. Aquí deprenden y después ven.
El coriú mandarín. Si busques el coriú mandarín, vas a quedar bastante ablucado con la diferencia entre el macho y la fema.
Ablucados quedamos siempre contigo, Aitor. Oh, siempre.
Muchas gracias.
Bueno, vémonos pronto, pero aquí otra vez, ¿vale? Prepáranos porque estamos cada vez aprendiendo más de los animales de Aitor y da gusto. Muchas gracias, Aitor.
Gracias.
Buenas noches.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Esto que estáis sintiendo, ye Susurri en les fuelles, una de las piezas del último disco de Maitechu Isla y Maxi Areñes, que titulé Nuramai, que tengo aquí en Telesmanes, y que bueno, nos trae unos cantares guapísimos, con unas influencias mediterráneas, pero también asturianas, bueno, de la oralidad, de los romanceros. Mucho mejor que nos lo cuenten ellos. Tenemos con nos ya dende Areñes, por supuesto, a Maitechu y a Maxi. Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal, Ignacio?
¿Qué tal?
Contentos con este nuevo disco, ¿no? Cantares de Tierra y Mar.
Sí, mucho. De momento está teniendo muy buena acogida. Y bueno, era un proyecto que surgió sin muchas pretensiones, era paralelo a Fontoria, que decidimos empezar los dos. Y bueno, tal vez porque no es un género muy trabajado, pues está gustando.
Containos un poco a los oyentes de Sentir Asturias, ¿cuál hay en la inspiración de este Nuramai?
El proyecto Nuramai para la hora de buscar los cantares y tal, básicamente eran temas que nos prestaban de va muchísimo tiempo. Temas tradicionales, claro, tenemos la suerte de Maitechu, que claro, ya es catalana, y entonces apurrió romances y tal y cantares tanto de Barcelona como Menorca, que ahí es su otro yar. Pues muy interesantes y muy guapos y que prestaron muchísimo. Y entonces, a más de eso, pues los temas propios en asturiano, ¿no? que se fan, pero sobremanera, buscar buscar temas que igual no tan muy manidos, que están ahí, ¿no? Pero hay por ejemplo, hay un romance que es el de las tres cautives, que ye el primer cantar que yo recuerdo sentir de casi bebé, como se suele decir, y era un por la boca de mi madre, que ye era extremeña. Y entonces ese cantar, por ejemplo, pues a ver, ye algo que tenía que estar en el disco sí o sí, ¿sabes?
claro, o sea que hay aquí una construcción, digamos, de muchos recuerdos de las vuestres vides, cada uno de la suya y después de lo común también, ¿verdad?
Sí, claro. Esa es la riqueza, ¿no?, de los diversos orígenes y todo unido por la guitarra, claro, porque, bueno, por ejemplo, mi padre tocaba la guitarra de forma autodidacta, ¿eh? Sí. Pero claro, para mí tiene también, pues eso, un recuerdo de infancia que por supuesto, con Masi, pues cierra un círculo, ¿no?
Oye, este término Nuramai, ¿podéis explicárnoslo?
Sí, mira, Mai es por mí, por Maitechu.
¿Sí?
Y Nura era el nombre que daban los fenicios a la isla de Menorca, y significa fuego. Y bueno, siempre, bueno, mi hija, entonces, bueno, es un nombre que siempre me gustó mucho y decidimos, ya que incluíamos temas de la parte mediterránea, decidimos llamarlo así.
Qué guapo, pues un nombre muy, muy guapo, una... Y único, ¿no? Sí. Además, en este caso, una construcción vuestra. Oye, vamos a sentir un cachín de uno de estos cantares en catalán, de esa guitarra en este caso, y a ver cómo responden los oyentes.
Moltes vegades la toca, quan més alegre ell la fa i amb més tristesa la sona. Quan més alegre ell la fa, amb més tristesa la sona. Se't seves notes florides són sempre cançons de dol que em fan plorar.
Hay una riqueza de sonidos que sorprende en un dúo, pero ya que cuando vas a los créditos del disco ves que hay una cantidad de instrumentos introducidos en estas piezas. Bueno, ya se conoce, ¿no?, que tenéis una gran capacidad, pero no deja de sorprender la cantidad de instrumentos que están introducidos con la más dos personas, la más también de Oliver Grenoble, que también fa el xiblate, si no me equivoco, pero aparte Maitechu, tú y Maxi hacéis una montonera de aportaciones a través de los instrumentos, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, ya que quiero decir, y es la tónica habitual en las producciones que faigo aquí, tanto para conjuntoria, ¿no? Entonces, al final, tanto en conjuntoria como aquí somos dos, en conjuntoria y un proyecto en el que estoy yo solo y yo llevo a gente, a colaboradores, pero claro, habitúaste a tocar, ¿no?, varios instrumentos, y en este caso, pues, seguí la misma tónica, junto con Maitechu. Entonces, sí es verdad que inténtase, por ejemplo, para algún tema, hay un tema que fice en catalán, que ya la primera vez que componía en catalán, que ya a los Molins del Rey.
Oye, Maitechu, en el disco, esta canción que sentíamos de esa guitarra, creo que tiene para ti un significado muy especial, ¿no? Tiene una historia detrás muy potente.
Sí, la verdad es que es un tema, bueno, la letra, o gran parte de ella, la escribió un bisabuelo mío, que era de Menorca, Ángel Ruiz y Pablo. Entonces, es un tema que siempre me gustó, y bueno, para mí tiene un vínculo especial, ¿no? Él lo escribió, y deduzco, como su padre desapareció siendo él un niño, deduzco que era un poco, evoca la nostalgia que le provocaba la guitarra, me imagino que por la ausencia del padre, ¿no? Luego, mi padre murió cuando yo era pequeña, entonces puedo conectar bastante bien con ese sentimiento, ¿no? Claro. Y luego, el otro motivo es que mi padre, como dije antes, tocaba la guitarra, y entonces, a principios de los 80, siendo yo muy pequeña, grabó en una cinta una versión musicada de esta poesía.
Wow.
Claro, y entonces lo que se oye en el disco, el primer trozo, el primer fragmento, es mi padre cantando. Entonces, claro, me hacía una especial ilusión cantar y tocar con él.
Normal, qué cosa más prestosa. Qué cosa, sí, más prestosa. Este disco tiene vocación de continuidad. O sea, Nuramay va a seguir tocando y grabando.
Bueno, yo creo que sí. Creo que sí. A ver, Nuramay y un proyecto que surgió como tal la salvación un poco para las grabaciones del nuevo disco de Fontoria, ¿no? Del sexto disco, porque a mí llévame media mente las grabaciones de Fontoria. Entonces, acabo muy cansado, muy agotado. Entonces, precisaba de algo, nada, como algo que acelerara un poco. Entonces, algo, bueno, ¿no? Y nada, y surgió así, surgió con Maite, nada, dije, oye, acuérdate de una canción o tal. Y entonces, como queden muchos cantares, a ver, esto no es un trabajo tampoco de recuperación ni nada de eso, ¿eh? O sea, no, hay gente que es muy válida para ello y que tal, yo ahí no me... No, no, es un terreno que no quiero tampoco pisar, por decir así, ¿no? Entonces, sí, probablemente habrá más cantares porque... Y más cantares de producción propia, ¿no? Que yo lo que a la fin préstame hacer, ¿no? Y más ya dedicados exclusivamente para la voz de Maitechu. Pero sí, creo que puede ser que si da tiempo a todo, a ver, ¿no? Y luego cómo tengo yo la mente, pero sí, otro trabajín, otro disco, por lo menos yo creo que sí que habrá en el futuro.
Sal, mucha creación de Piloña, ¿eh? La verdad que hay un concello en el que tenéis una creatividad que da gusto. Yo creo que el espacio inspira a cualquiera.
No sé.
Y si encima hay talento...
Dalo al aire, no sé. Será.
Maitechu, Maxi, muchísimas gracias. Y bueno, decir que si quieren hacerse con este disco, que puede hacer la gente, que es lo importante. Nuramay, cantar este Tierra y Mar.
Pues nada, y es tan fácil, a ver, de momento, ponerse en contacto con nos nas páginas de Facebook o de Instagram, y nada, ponerse en contacto y
ya lo mandáis a casa, ¿no? Estupendo.
Hombre, por supuesto que sí.
Pues qué bien.
Y fácil y sencillo. Más para adelante, también...
Estará en alguna tienda.
Van a poder toparlo, sí, en alguna online, ¿sabes? Y como música asturiana y demás, entonces más para adelante.
Pues Maite Chuy, la más cariñosa, muchísimas gracias por estar aquí en Sentir Asturias y sobre todo por darnos piezas tan guapas como esta que vamos a sentir ahora. Un abrazo.
Un abrazo gracias, enorme. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Uf, es que no puedo evitar cantar ya, sí.
Te veo ya.
Hazte cuenta.
No pares.
Y que llevamos un programa muy musical, ese Mando Fest. Todos listos para ir el sábado que entra
al Mando Fest. A la lata de Zinc, sí.
Efectivamente. Tuvimos a Maxi Areñiz. Bueno, ¿qué temes? Qué guapo.
Un crack, el mayor del mundo, Maxi Areñiz.
Bueno, y Maite Chu, claro.
Maite Chu es la mucho mayor. Isla.
Muy bueno, es muy bueno. Nora Mai, ya sabéis que podéis ya haceros con el disco. Y nada, pues hasta aquí yo este Sentir Asturias de güey.
Sin Jennifer Berrocal, sin ella, vaya por Dios.
No pasa nada. Está recuperando, está bien.
Está bien, está bien.
La mormera, estas cosas.
Calma, calma, para la gente.
Está recuperando para ir al Semana Fest.
Ya, sí, ya verás como el sábado que viene ya verás como... Igual falta, pero por ir al Semana Fest.
Está malina.
Igual sí, Igual sí.
O enferma.
No, malina, malina.
Malina, siempre malina, mejor que enferma, recordadlo.
Enfermos estamos nosotros mentalmente, efectivamente. Bueno, nada más que recordaros que, como siempre, pues tenéis el nuestro programa, Sentir Asturias, en Spotify, en la plataforma también de RTP a la carta y en las demás plataformas también, ¿no? Yo creo que también.
Sí, entonces.
¿Qué buscáis? Sentir
en
Asturias.
En Podimo.
También, allá donde busques.
Podimo. Hostia, guaje. Mira por el guaje, Nancy Balón, parece un rabino judío.
¿Quién
no, como un...
Ah, con el pelo, ¿no?
Con el pelo, así colgando sí, con sí, tu. Sí. O sea, la de gente que no estoy de radio no lo ve, pero claro. El guaje ahora mismo tiene como unos mechones.
Bueno, deja que tal la cosa era un poco más tranquila, pero ahí no revuelvas, sí, en la zona del Oriente Próximo, por favor. No revolvamos.
Ay.
En fin, el sábado que viene, Sentir Asturias, aquí a las 11 de la noche, como siempre, en RPA, la radio pública. Vémonos.
Pensando en ti como un muñeco de nieve, la lluvia que llueve por ti, que llora por ti, no doy más de mí. No puedo, no puedo. Esta mañana casi muero de frío. Invierno es el tuyo, invierno es el mío. Me has dado un beso más helado que el hielo, y el cielo se ha puesto a nevar. Hoy nieva por ti, no doy más de mí.